Va de vuelta. Tercera temporada.
Y tenemos en línea a uno de los colegas más buscados en este último tiempo. Debe estar absolutamente enloquecido, pero como decíamos acá, hizo y llevó adelante una de las investigaciones claramente más importantes del año, y hay que ver hasta dónde llega. Estamos hablando de Diego Cabot, periodista del diario La Nación. Diego Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, sabemos que estás enloquecido. Ayer te buscaba todo el mundo, creo que te enganchó Mauro un ratito y después estabas en La Nación Más, bueno, que es por supuesto el lugar donde trabajás, y tuvimos la posibilidad de entrevistar a... ¿Por qué me olvido el nombre?
A Santiago.
A Santiago, pero claro, queríamos hablar con vos porque él refería constantemente que eras quien había llevado adelante esta investigación. Te hago una pregunta que nos hacemos por ahí los periodistas, que tiene más que ver con la cocina y con algo que vos escribiste, que fue, después de tener esta documentación tan impactante que golpea, para los oyentes que todavía no creo, pero no lo saben, a la obra pública de los dos lados, ¿no? Desde el lado de los exfuncionarios al empresariado argentino por primera vez de esta manera, ¿qué es lo que hace que ustedes y vos decidas, o el diario, no publicarla y judicializarla, o ir primero a la justicia? Cuando vos decís o escribís, digamos, ceder la primicia, ¿no?
Sí, a ver, lo que sucede es que nosotros trabajamos durante un par de meses y llegamos a la conclusión de que todo lo que estaba ahí relatado tenía enorme veracidad, ¿no? Estábamos absolutamente convencidos que estaba escrito por esta persona, por diferentes formas que llegamos a él, tenía periféricas, obviamente yo nunca hablé con él.
¿Esa fue una decisión que tomaron, no hablar una vez que tuvieron el material?
Sí.
¿Por qué?
Bueno, por razones que tienen que ver con ese tipo de decisiones que tomamos en ese momento, porque nosotros no sabíamos qué tan al tanto estaba él de que nosotros lo teníamos. De hecho, creo que no estaban tanto.
Ah.
Entonces, Y bueno, entonces cuando llegamos a un punto de que habíamos trabajado ya meses, como digo, en mucho silencio y demás, dijimos, bueno, a ver qué tenemos, y ahí un poco fue la decisión de decir, bueno, tenemos por un lado una gran nota para publicar en el diario el domingo, y que seguramente va a caer en el fango y de lo que es hoy la opinión pública, que mira las cosas, por más que haya hechos, datos, documentos y demás, de una manera muy parcial y tendenciosa, de ambos lados, digo, y caer en eso, y que posiblemente la nota muriese como mueren hoy por hoy las noticias, cada vez más rápido, sin ese, o digamos, o abandonar, porque nosotros creíamos que él no iba a reconocer nunca la autoría de esto, porque claramente su empleado, él era empleado indirecto, no era empleado de relación de dependencia, pero trabajaba para Barata, no trabajaba para mí, digamos.
Sí.
Pero trabajaba para Barata y lo siguió haciendo hasta hace días, que fue detenido. Entonces, si no teníamos nada, si no teníamos eso, teníamos una ficción, que podíamos cambiar los nombres y demás, cosa que los periodistas, vos viste lo que somos con la ficción, o sea, nos encanta leerla, ojalá algún día podamos escribir.
Sí, pero no nos dedicamos a eso.
Pero en realidad, cuando hay información, queremos dar noticias.
Sí.
O en su caso, decir, bueno, acá tenemos realmente un detalle en la trama, de más allá de la obra pública, digamos, de la relación de del Estado con con sus contratistas millonarios. Digo, si tenemos eso, esto merece un tratamiento distinto, porque si nosotros tenemos la posibilidad, con esta nota, de ir justamente por el otro lado, porque en realidad siempre se sabe de los enriquecimientos ilícitos de los funcionarios, y a partir de eso tenés que ir para atrás a probar la coima, y nunca llegás porque no conseguís prueba, y ahora lo que tenés es justamente la prueba de la coima de empresarios que pagaban y de funcionarios que cobraban. Bueno, si tenemos eso, es mucho más, y hay que ser mucho más, digamos, hay que darle un tratamiento extraordinario a esto. Entonces ahí yo decidí, después de consultar con gente acá, con algunos periodistas viejos del diario, qué hacer, y después de, obviamente, luchar contra mis instintos, que es básicamente publicar cuando uno tiene, y además, digamos, también ir en contra de lo que es hoy la, por así decirlo, la corriente periodística, ¿no? Que cada vez la cosa tiene menos profundidad, pero lo que importa es que sea rápido y ganarle al de al lado, no sé muy bien para qué, pero bueno, ponerle que a alguien le interese. Y decidimos ir por otro camino, con el apoyo de la gente que lo tenía que saber de acá al diario, que estaban todos al tanto, y fuimos porque yo elegí el camino judicial, y bueno, y decidimos no dar nada, no dar nada nunca, salvo que la justicia avance y que efectivamente esto termine siendo un hecho, o sea, que haya sucesos. Y eso fue lo que hicimos, nosotros no publicamos ni una coma antes de que...
Dejé que la justicia avanzara.
Sí. Diego, ¿cómo estás? Esteban Rafael te saluda. Primero, ¿cómo estás? Primero, bueno, felicitaciones por esta gran nota que escribieron este último tiempo. Y ahora vamos al último momento. Está habiendo ahora allanamientos, están buscando los famosos cuadernos. Centeno dice que tal vez los quemó, según lo que dicen colegas que están ahí cubriendo las cuestiones. Te pregunto a vos, ¿qué es de la vida de los famosos cuadernos?
Yo los tuve 2 o 3 meses.
Ah, ¿los tuviste físicamente?
Sí, obvio. Nosotros toda la investigación la hicimos con los cuadernos físicos. De hecho, tenemos las fotos. Lo que ustedes ven, lo que prácticamente todos los medios están consumiendo, que es lo que nosotros vamos subiendo de esos cuadernos, no es más ni menos que una foto sacada en el living de mi casa de cada uno de los cuadernos, ¿no? O sea, la fotocopia es lo que nosotros después entregamos a la justicia. Pero los cuadernos los tuvimos nosotros durante muchísimo tiempo. Hasta que Barata salió de la cárcel y entonces ahí empezamos a ver que todo se ponía un poco más denso y lo devolvimos y nos quedamos con las copias y con las fotos, que son básicamente, o sea, esa duda la verdad es que no la entiendo mucho, porque la gente ve las imágenes de los cuadernos y esas imágenes son una foto.
Lo que pasa es que la pregunta por ahí tiene que ver ahora con el tema y con la causa judicial.
Claro, que lo está buscando
la justicia, ¿no?
Por eso era la pregunta.
No, bueno, a ver, tiene que peritarlos si los encuentra. Y si los encuentra puede hacer pericias caligráficas. Además, imagino yo que se pueden hacer con una cantidad de cosas, además de del reconocimiento de él, ¿no? Claramente que si aparecen es mejor. Yo la verdad que los devolví y ahí terminó mi conocimiento. ¿Dónde están ahora? Yo creo que este hombre lo debe saber, ¿no?
Sí, esperemos que sí.
O así que se puede haber asustado cuando Barata sale de prisión.
No, eso no digo yo. O sea, eso fue... No es que él se asustó, no. Imagino que habrá tenido alguna idea de tener algún beneficio económico con la entrega de eso y demás, imagino. No lo sé, digamos. Lo que digo es que yo desde ese momento los cuadernos no estuve más.
Bueno, te pregunto cortito, ¿cómo sigue esto para el mundo empresario? Puede haber millones de nombres ahí.
No son tantos millones, porque en realidad, o sea, son muchos, varios más de lo que están dando vuelta, pero no son tantos millones porque en realidad, digamos, el esquema, bueno, Romina lo sabe también tanto como yo, el esquema estaba bastante bifurcado en algún punto, ¿no? O
sea, Diego, vos nos podés esperar 2 minutos que viene el informativo, sabemos que estás hasta las manos y que nos estás regalando de tu tiempo.
Vos no te das idea de lo que me estás
diciendo. No, yo sé, es un montón, pero el informativo, dos preguntas más y te dejamos, dale.
Hasta las 19, va de vuelta.
Bueno, esto es ponerle un poco de onda, ¿no? En la mitad de la locura en la que está, lo está buscando medio mundo, y además nos esperó con el informativo colega Diego Cabot, el periodista de La Nación, que desató lo que nos tiene corriendo, y creo que nos va a tener corriendo no solamente esta semana, sino por lo que parece hasta fin de año, Esteban.
Sí, te pregunto más finito lo que te preguntaba antes de las noticias, es ¿qué pasa con otros empresarios que deben estar nombrados ahí? De hecho, tuvimos ya una primera tanda de detenidos, pero además tuvimos allanamientos en Techint, en Rogio, probablemente me estoy olvidando alguno más, sin que haya habido detenciones. Te pregunto, ¿qué sabés vos, digamos? ¿Por qué algunos se detienen, otros se allanan, y otros que deben estar nombrados todavía no se avanza?
Bueno, todo tiene que ver con el nivel de detalle de cada registro, ¿no? Hay registros, estoy hablando de cada uno de las anotaciones estas que hacía este hombre. Entonces, hay algunos lugares donde hay bastantes posibilidades de establecer quién pagó, cuánto pagó, cómo pagó, dónde pagó y demás. Y hasta en qué pagó, ¿no? Porque en general está ese detalle también. Pero hay otros casos donde es más difuso la anotación porque no tenía el total de la información, ¿no? Él iba construyendo información a medida de lo que iba escuchando en el auto, pero no estaba invitado a la mesa chica. Esto no es un caso de uno de los dos o tres laderos de Barata que tenía acceso a todas las conversaciones. Se iba reconstruyendo, entonces había una cantidad. Diría que ayer creo que estaban dispuestos unos 30 y pico de allanamientos en empresas, te diría la mitad de la Cámara de Construcción, de sí. las grandes, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver un poco con el nivel de detalle. Y también tiene que ver con quién era el que pagaba. El que está detenido básicamente es el que hay algún tipo de registro que una vez se entregó personalmente. Y estamos hablando de que es tanta la cantidad de dinero que se pagaba, que en general quienes lo hacían eran personas de, te diría, de rangos muy altos, sino directores, vices o miembros del directorio, o presidentes, vices o miembros del directorio, ¿no? Porque no le das semejante cantidad de dinero, según lo que cuenta él, a alguien de menor jerarquía, ¿no? Entonces, lo que puede suceder, lo que está sucediendo es eso, digamos, es básicamente eso. Yo cuando vi el listado de quienes estaban detenidos, quienes estaban siendo por detener, del listado indagatorio, la verdad es que no me sorprendió, porque son los que hay más nivel de detalle en esos cuadernos. Después hay muchos más, después está todo lo que...
Que pueden estar referenciados, nombrados, que lo pudo haber escuchado, pero no por ahí que los vio o claro, que o sabe que fueron a buscar plata.
Por ejemplo, una persona de, pero no sé qué, 50 años, que se hacía llamar, no sé, Romina, por usar un ejemplo poco feliz.
Digamos. 45, pero bueno, dale.
Claro. Sí. Entonces, tenés ese dato y no tenés la certeza de que sos vos o mi tía Romina.
Sí, ¿entendés? Sí.
Bueno, entonces, ahí, o sea, lo que imagino yo, porque cuando te vi que te están siguiendo el sumario, pero lo que imagino yo de haber visto el 100% de la materia prima respecto de la cual se construye esta, digamos, este movimiento de la causa, es que en realidad lo que estamos viendo es lo que tenés datos más concretos o mayor frecuencia, ¿no? Porque hay lugares que son mucho más frecuentados.
Diego, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Gabriel? ¿Cómo andas?
Bien, felicitaciones por el laburo. Y te quería preguntar, para graficárselo a la gente común, digamos, ¿cómo era el famoso mecanismo? ¿No? Como diría, como sería la serie, digamos, ¿no? ¿Cómo era el mecanismo?
Era muy básico. Ellos salían en general del Ministerio de Planificación Federal en un auto que era este. A veces se encontraban con un segundo auto en una playa de estacionamiento que queda en Belgrano y Paseo Colón. Ahí consolidaban carga. Era una, digamos, una playa de consolidación. Eso no lo hacían siempre, pero relativamente seguido. Ese auto llegaba con dinero de una ruta que no tengo idea cuál es. Ahí estoy en búsqueda de esa punta también. Y de ahí, en general, o sea, iban ahí, tomaban esa carga, y de ahí en uno o dos vehículos, digamos, manejados por el núcleo chico de Barata, hacían el recorrido que ya había sido prefijado, en general, el día anterior, en la Quinta Olivos, directamente por Kirchner. Eso es lo que él cuenta. Uh-huh. Que se iba un día, se buscaba... en Néstor les daba las instrucciones nunca por teléfono, sino siempre personalmente, del Quincho Olivos, y al otro día hacían el recorrido, que estaba prefijado, con montos, lugares y demás. Luego lo entregaban o en el departamento de Juncal y Uruguay, o en la Quinta de Olivos, según el monto. Lo que era la Quinta de Olivos era los montos más grandes que Kirchner recibía personalmente.
Que eran montos que, digo, para que se entienda, las empresas pagaban, digamos, por haber ganado licitaciones, por concesiones.
Sí, sí, del área de esa, ¿no? Que este iría... De todo el frente que manejaba debido, esto te estoy hablando del área de obras de infraestructura de energía.
Claro que es una...
Todo lo demás está afuera, esto es una línea, no es, digamos, todo. Casi que sería un regalo esto si fuese todo. Esto es una línea, es un auto de los no sé cuántos que tendrían en otras áreas. Tendría que tenías a López con todo un área.
López, justo Diego, es Diego Cabot, el periodista de La Nación del que estamos hablando ya hace 48 horas, y nos vienen escuchando. ¿Por qué no aparece López?
Porque López tenía otro camino. O sea, Barata manejaba a la obra pública energía, punto. Ese era su área. Después, por ejemplo, todo el mundo a la Sagasti manejaba otro área, que era el área de la relación con Venezuela y algunos otros negocios. Y después, por ejemplo, López, él manejaba todo lo vial. Entonces, cuando vos vas a buscar a López, lo vas a encontrar en las empresas constructoras viales.
Claro, es otra rama.
Era otra rama, ¿entendés?
Y debía ser otro recorrido, por eso no aparece, llamaba la atención, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no aparece López acá?
No te va a aparecer tampoco nada, o hay algunas cositas pequeñas de transporte, pero no te va a aparecer mucho de transporte, porque transporte lo manejaba directamente Jaime, bueno, después los otros secretarios de transporte que lo siguieron. Pero Kirchner tenía muy marcado esa diferente ruta, ¿no? De responsabilidades, de gestión, y bueno, aparentemente también de recolección.
Diego, ¿y qué expectativas tenés de esta figura del arrepentido con el chofer? ¿Te imaginás que tiene para aportar más cosas? Digo, fotografías, filmaciones, algunas se vieron, ¿no? ¿Pero pensás que tiene más para aportar?
Sí, yo imagino que debe tener más. Si era un hombre que hacía este tipo de cosas, a mí me está llegando una cantidad de información, pero cantidad de información de gente que lo conocía y que hoy todavía trabaja en los ministerios, ellos se conocen mucho y que siempre, y que cuentan que realmente era un obsesivo por anotar cuando hacía trabajo de remisero hace más tiempo. Digo, siempre lo hizo de remisero, pero de remisero llevando y trayendo gente y haciendo mandados. También tenía esa obsesión por dejar todo anotado, los kilómetros, el lugar, la hora, todo. Entonces, yo imagino que algo va a tener. Pero a mí me parece que lo que estamos perdiendo de vista todo con el tema de los cuadros, que obviamente tiene una validez fenomenal y demoledora por la posibilidad de reconstruir, es que el hecho de haber escrito esconde detrás haber sido un testigo presencial, ¿no? Y eso tiene un valor enorme, ¿no?
Porque él está imputado, está como imputado colaborador.
Claro, porque esto, si es una asociación ilícita, tenés ahí varias calificaciones,
claro.
Y él tendrá, o sea, no me lo imagino ser él uno de los creadores y, digamos, de la asociación ilícita, de los organizadores, pero irremediablemente era un partícipe, ¿no? Por lo menos así lo entendió la justicia y por eso lo detuvieron. Lo real es que vos, lo que digo, la autoría, es decir, yo soy el que escribió todo eso, implica decir yo estuve, ¿no?
Sí, yo estuve, yo lo vi.
Claro, yo lo vi, y bueno, ahí a partir de eso también se puede construir seguramente una cantidad de cuestiones probatorias.
Diego Cabot, el colega que hizo la investigación que todos nos hubiese gustado hacer y publicar, con mucha paciencia. Yo lo que me sorprende, insisto, y conociendo mucho los tribunales, es cómo se mantuvieron todos, la palabra fue lacrado. No, nada, no se filtró porque absolutamente
deben haber gastado calmantes, nada, ¿no? Relajantes, sí. Y todo eso para aguantarse estos 6 meses.
Bueno, digamos, lo que pasa también es que cuando nosotros nos llevamos una nota periodística, aportamos una investigación con unas cuantas centenares, te diría casi miles de páginas, ¿no? Claro. Entonces se establece una suerte de conde trípode donde todas las partes sostienen algo y como que hay un control entre unos y otros, porque yo sabía que era lo que tenían ellos.
Y ellos dependían también de lo que vos le podías aportar, claro.
Y ellos, digamos, también imagino yo que deben haber tenido la desconfianza de que yo un día me levantarse a comer, imagínate, ¿no?, al doctor Bonadío, comiendo media luna en un desayuno y encontrarse con una nota de este tipo en La Nación, imagino que no le hubiera gustado nada. Entonces había como un control y en algún punto de desconfianza, pero que finalmente terminó siendo como un control cruzado, ¿no?
Diego Cabo, te mandamos un abrazo enorme desde Radio Nacional, que llegue a todo el país. Teníamos ganas de charlar con vos, de que te escuchen. Muchas gracias por estos muchos minutos que te robamos.
Bueno, gente, gracias. Disculpen.
Un abrazo grande. No, sabemos. Corre, sabemos.
Bueno, un
abrazo
grande.
Beso.
Hasta las 19, va de vuelta.